Fuerte el aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! Bueno. Estos días la gente está de alguna manera excitada, comprando regalos, preparándose para esta fiesta que de alguna manera podemos decir que también es la fiesta de la familia, porque la familia se reúne para compartir algo tan, tan hermoso como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Si bien sabemos que quizás la fecha no ha sido esta, pero en alguna fecha nació y bueno, festejamos el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre. Y bueno, nosotros acostumbramos o se acostumbra a comprar regalos y por eso la gente está comprando regalos y muchas cosas más. Pero yo creo que Jesús apreciaría un regalo nuestro, ¿verdad? Porque todos se compran regalos unos a otros. Se regalan, pero se olvidaron de aquel que cumple años, porque habitualmente los regalos son para el que cumple años. Pero nosotros nunca nos acordamos del que cumple años, sino más bien nos regalamos entre nosotros. Pero qué lindo que este 24 nosotros podamos regalarle algo al Señor. Regalarle nuestra vida, nuestro servicio, nuestro trabajo. Decirle al Señor, Señor, yo te ofrezco parte de mi tiempo para poder hablarle a la gente de ti. Te entrego mi corazón, mi vida, mi futuro están en tus manos. Con esto no quiere decir que tú vas a ser ni pastor ni evangelista. Ojalá seas un hombre y una mujer de los más importantes. Seas médico, médica, abogado, abogada, juez, jueza, albañil, mecánico, lo que fuera. Pero que seas el mejor, la mejor. Tú le dices al Señor, Señor, yo quiero ser el mejor o quiero ser la mejor en lo que tú quieras que yo haga. Eso es lo que nosotros de alguna manera debemos pedirle al Señor. Que hagamos lo que hagamos, que lo hagamos con excelencia. Y que aquellos que nos miran, nuestro testimonio sea, diríamos así, tan evidente que no hace falta que hablemos, sino que con nuestro testimonio podamos testificar del amor de Jesús. En la Biblia hay muchos jóvenes que hicieron cosas maravillosas, como David, ¿no? El joven David, enfrentando a Goliat, y otros jóvenes, y yo quiero hablar un poquito de eso, ¿no? Pero lo importante es que ellos hicieron cosas maravillosas porque se pusieron en las manos de Dios. Y yo creo que algo que nosotros debemos hacer es ponernos en las manos de Dios. Yo me pongo en tus manos para hacer lo que tú quieras que yo haga. Donde tú me envíes, allí voy. Donde tú me pongas, yo voy a estar. Ojalá que algún día alguno de ustedes pueda ser presidente o presidenta de la Nación Argentina. Y que realmente en las manos de Dios cosas maravillosas van a ocurrir. Dios no tiene límites para con nosotros. Pero que en lo que hagamos, que seamos los mejores. Eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor. Señor, me pongo en tus manos, te entrego mi vida y en lo que haga, quiero ser el mejor o la mejor para tu gloria. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Yo quiero leerles un pasaje de la Escritura. Está en el libro de Josué y quiero leérselos y dice el capítulo 1, versículo 9, dice la Biblia, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. En el lugar que tú estés, brilla. Brilla en el lugar que te encuentres. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que así en el lugar donde estemos podamos brillar. Y que aquellos que nos miren puedan ver la luz de Jesús en nosotros. para que sin palabras podamos testificar del amor de Jesucristo. Yo recuerdo que un día estaba en mi casa, en la cama, leyendo la Biblia. No sé si era un domingo a la mañana, no me recuerdo. Y estaba pensando, ¿y sabes qué pensaba? Señor, le he predicado a tanta gente por todos los lugares, hace unos cuantos años, ya un montón de años, ¿eh? Y le dije, pero nunca he reunido a mi familia, todos, mis hijos, mis familiares, para hablarles de ti. Y dije, voy a hacer un asado. Los argentinos arreglamos todo con un asado, ¿vio? Voy a hacer un asado, los voy a invitar, porque si es para otra cosa no viene. Si le digo, vamos a orar, a hablar de Dios, no viene nadie. Pero vamos a hacer un asado y ahí los tengo y les voy a hablar de ti. Y sabes, mientras estaba pensando esto, vino una palabra clara a mi mente. Y Dios me dijo, a tu familia no hace falta que le prediques con tu boca. A tu familia es necesario que le demuestres que lo que dices en la plataforma lo vives en tu vida. Y ese es el mensaje más poderoso que podés predicarle a tu familia. Y ahí entendí algo. Ahí entendí que nuestros hechos y nuestras actitudes hablan más fuerte que nuestras palabras. Por eso ustedes como jóvenes deben poner en su corazón esto de hablar el Evangelio con sus hechos, sabiendo que los están mirando, sabiendo que lo están juzgando. Alguien que no conoce a Jesús puede hacer cualquier cosa y nadie se va a preocupar. Pero si alguno de aquellos que anda con la Biblia y dice que va a la iglesia, hace algo, ¡ah! ¡Míralo! Y ese va a la iglesia. Y a lo mejor hizo una pavadita, pero se lo toman como si fuera algo tan terrible y tan tremendo. ¿Por qué? Porque tú hablas de Jesús y porque tú sabes que Jesús es real y sabes que lo que significa hacer una actitud contraria a la palabra para que los demás que no conocen al Señor puedan decir de nosotros que nosotros decimos, pero no vivimos lo que decimos. Por eso es tan importante ver en la Biblia y tomar ejemplos, ¿no? Aquí en este pasaje de la Escritura, el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces. ¿Qué le dijo? Esfuérzate. No es fácil, ¿eh? Esfuérzate. El asunto no va a ser sencillo. Esfuérzate y seas valiente. ¿Y qué más? Le dijo, no temas. Porque el temor viene, la duda viene. No temas, le dijo el Señor, ni tampoco desmayes, lucha, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y si nosotros miramos en la Biblia, vamos a ver jóvenes, ¿no? Jóvenes que de alguna manera predicaron con sus hechos y con sus actitudes. Dice la Biblia, habla de un rey, estaba allí en Irán, en Irak, este rey, el rey Nabucodonosor, ¿eh? Y este rey era tan poderoso y se había llenado de tanta vanidad que un día se le ocurrió fabricar una estatua de oro. Y esa estatua tenía 27 metros de altura. Mira qué estatua. Y claro, y como ese rey era poderoso en toda la tierra, hizo la estatua. La puso allí, digamos, la habrá puesto en un monte, me imagino, y hizo un decreto. El decreto decía que todo pueblo, toda nación y toda lengua, que al oír los instrumentos musicales, debería postrarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había fabricado. La vanidad de Nabucodonosor le hizo hacer una estatua de oro, ¿eh? Ahí estaba. Y él, como era poderoso en la tierra, todo pueblo, toda nación y toda lengua, estaba bajo sus pies. Hizo la estatua. Hizo un decreto que todo aquel que no adorase la estatua sería echado dentro del horno de fuego ardiendo. ¡Ja! Mira lo que pasó. Bueno, y llegó el momento donde, llegó el día donde todos por decreto tenían que postrarse y adorar la estatua. Sonaron los instrumentos musicales y todo pueblo y toda nación y toda lengua se postró delante de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero no todos. Por allí había unos jóvenes de Rey de Reyes, que parece que no les entraba bala y que no tenían miedo. Claro, y aparte estos jóvenes eran muy inteligentes y muy respetados. Y estaban sobre los negocios allí en Babilonia. Y le tenían envidia. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y Dios los bendecía. Por eso Dios los había levantado, claro. Y cuando los que estaban alrededor, que no les gustaba, porque ellos brillaban fuerte, fueron y dijeron, rey, rey, rey. Dijo, mira, hay unos varones de la iglesia Rey de Reyes que no hicieron lo que tú dijiste que debían hacer. ¿Y qué? ¿Qué no hicieron? Sonaron los instrumentos musicales y ellos no se postraron delante de la estatua de oro que tú habías levantado. ¿Cómo? ¿No se postraron? Y así el rey se puso de pie. Yo misma, ¿sabe cómo me lo imagino el rey Nabucodonosor? Medio bastante gordito, ¿vio? Porque comen mucho. Los reyes comen y toman, ahí están. Y bueno, y tenía sus vestidos, ¿no? Imagino que el rey se puso de pie y se le movían los vestidos ahí. Y, ¿cómo es eso? ¿Quiénes? Y dice, unos jóvenes de la iglesia de Rey de Reyes no se postraron delante de tu estatua, rey. Y tú los pusiste en tus negocios aquí en Babilonia. Entonces el rey dijo, tráiganmelos, ¿quiénes son? Mesac, Sadrach y Abelnego. Bueno, y así cuando le trajeron a Mesac, Sadrach y Abelnego, dijo, ahora van a ver, cómo van a temblar delante de mí. Y allí llegaron Mesac, Sadrach y Abelnego de la iglesia Rey de Reyes. Y se pararon, allí estaban. Y el rey los miraba, los estaba mirando de lejos, como dice, tan tranquilos, no tiemblan. Claro, porque él dijo, cuando yo los llame, van a ser así, rey, rey, ¿qué pasa? Y ahí estaban Mesac, Sadrach y Abelnego, bien paraditos, tranquilitos. Claro, y el rey estaba furioso. Pero el rey los respetaba y les dio la oportunidad. Van a ver cómo ahora se van a postrar, como diciendo, no los voy a echar en el horno de fuego todavía. Les voy a dar una oportunidad. Le dice Mesac, Sadrach y Abelnego. Ustedes son de la iglesia Rey de Reyes, ¿no? Somos de la iglesia Rey de Reyes. Sí, dice. Dice, y ustedes saben que hay un edicto que dice que cuando suenan los instrumentos musicales, todo pueblo, toda nación y toda lengua deben postrarse delante de la estatua de oro que yo he levantado. Pero claro, ustedes no sabrán, se habrán olvidado, como diciendo, él quería darles una oportunidad. Y le dijeron, claro, ¿qué van a hacer ahora cuando yo suenen los instrumentos musicales? Ustedes van a cumplir el edicto porque saben que el que no cumple el edicto de postrarse al sonar los instrumentos musicales delante de mi estatua, se han echado dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces, y le dijeron, rey, no hace falta que te respondamos en esto. El rey se puso serio, ¿cómo no hace falta? Que Dios los va a librar de mi mano. Rey, queremos decirte que el Dios al cual nosotros servimos, rey, puede librarnos de tu mano y del horno de fuego. Nos va a librar y no nos postraremos delante de tu estatua. Porque Dios dice en su palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni lo honrarás, porque yo soy un Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. ¡Fuerte el aplauso al Señor! ¡Aleluya! Hago misericordia a millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. ¡Ja! Así son los de Rey de Reyes. Y si alguno todavía no es, se va a poner las pilas. ¿Sabes qué importante es guardar la palabra? ¿Sabes qué importante es cumplir lo que Dios nos enseña? Por eso Dios nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Quiera Dios que donde Dios te envíe, Él vaya contigo. Vendrán pruebas, dificultades, tormentas y tempestades. Pero cuando Satanás quiera ponerte un solo dedo encima, él se va a parar como un gigante, como se paró allí en la barca, cuando la tempestad parece que daba vuelta a la barca. Maestro, sálvanos que perezco, que perecemos. Y él se paró. ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Y se puso delante de sus discípulos. ¿Quién osa tocar la niña de mis ojos? Esos somos nosotros para Dios. Y más si hacemos lo que Él manda. El infierno va a temblar. Cuando aparezca por algún lado, alguno de ustedes, va a decir, cuidado que ahí viene gente del Rey de Reyes, vamos a dejarlos pasar, vamos a apartarnos. No van a querer ni estar cerca de ustedes. Mesac, Sadrac y Abelnego, allí estaban, paraditos frente al rey. No temblaban, no tenían miedo. Y el rey se enfureció. Dijo, ¿cómo osan desafiar mi autoridad? Claro, ahí estaban sus príncipes, sus princesas, sus capitanes, sus generales. Y había tres jóvenes que en vez de estar temblando, le dijeron, rey, el Dios al cual nosotros servimos, nos va a librar de tu mano y del horno de fuego también nos va a librar. Porque la unción que está en nosotros es una unción de conquista. La unción que está en nosotros es una unción de conquista. No es una unción de derrota, ni de miedo, ni de fracaso. Es una unción de victoria. Y la victoria está delante nuestro, porque la unción que está en nosotros es la misma unción que estaba sobre David, sobre Mesac, sobre Sadrac, sobre Abednego. ¡Aleluya! Y que venga Goliat. Se anime a venir Goliat. Bueno, y dijo, caliente en el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Así que le metieron leña, fuego. En ese tiempo no había gas, no había nada. Leña nomás. Y metían leña y leña y leña y leña. Y el rey se sentó, me imagino, el trono bien grandote. Se acomodó bien ahí, puso sus manos sobre. Y estaba esperando que el horno esté caliente. Y ahí estaba Mesac, Sadrac y Abednego. ¡Átenlos! Y lo ataron, mira, con un sombrero y todo. Lo ataron con zapatos, botas, todo lo que tenían. Y lo hicieron como si fuera un matambre. Lo ataron y cuando el horno estaba bien calentito, no tibio, bien calentito, agarró 4 de sus soldados, tres de sus soldados más fuertes. Y dijo, échenlo dentro del horno del fuego. Claro, el fuego estaba ahí en el horno adentro. Él echaba chispa por todos lados. Cuando tiraron los cuerpos de Mesac, Sadrac y Abednego, al caer, las lenguas de fuego salieron. Y dejaron seco a los 3 que lo habían tirado dentro del horno de fuego. Se murieron ahí y el rey los quedó mirando. ¡Sáquenlo de aquí! Y el rey, yo me imagino, se paseaba, ¿no? Así. Miraba su anillo con el que había sellado el edicto. Ahí tenía el edicto ahí arriba. Entonces miraba a sus capitanes, a sus príncipes. Había un silencio. Se sonreían. ¡Ja! Ya son cenizas, Mesac, Sadrac y Abednego, por haber desafiado el edicto del rey. ¿Pero qué pasó? Bueno, parece que el rey sintió algo y se inquietó. Yo, si estaba sentado, parece que un ángel fue y le puso un fósforo para que se levante. ¡Levantate, rey! Y el rey pegó un salto y dijo, voy a ver qué pasa en el horno. y metió la nariz así, miró el horno. Cuando miró el horno, mira, menos mal que no tenía anteojos, porque si no volaban los anteojos el susto. Se dio vuelta y dijo, miró a todo su séquito que estaba ahí, sus generales, dijo, pero como no eran 3 los que echamos en el horno de fuego, le dice, sí, 3. Dice, pero yo veo 4, dice ahora, y están caminando, y estaban charlando, caminando dentro del horno de fuego. Dice, y uno de ellos es semejante al Hijo de los Dioses. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen, les guarda y les defiende. ¡Aleluya! Si el Señor está conmigo, no temeré mal alguno, dice la Biblia. ¿Tú sabes cómo está Dios, cómo es Dios? Cuando hace su voluntad, los ángeles están ahí cuidándote. Mira, en mi primera campaña que hice, en la villa, esa villa que dice la Itatí, cuando ustedes vienen del sur y suben el acceso oeste, Mira, usted viene ahí, es inmensa, gigantesca. Y ahí hice mi primer campaña, en esa villa. Ahí empecé. Me pasó de la primera campaña de todo. Me quisieron matar. Se caían los que me querían tirar tiros. Todo. Mira, los ángeles trabajaron. Me tuvieron que cuidar porque si no me hacían polvo ahí. Pero otra campaña la hice en la puerta del lugar. Y puse, tenía 8 sillas o 10. Una plataforma y tenía techo la plataforma. Y a la noche desarmábamos la plataforma, aparte el techo lo poníamos adentro y las sillas, las 20 sillas que teníamos las guardábamos en la iglesia. Pero resulta que me llama por teléfono el pastor. A la otra mañana me dice, Carlos, me dice, nos robaron las chapas y las sillas. Y yo dije, ¿qué pasó? Nos robaron las chapas y las sillas. Y yo dije, Señor, y tus ángeles que lo dejamos cuidando las chapas y las sillas, ¿qué pasó? Durante la noche se llevaron terminamos la campaña, guardamos y vinieron, nos robaron todo. Bueno, cuando llego a la campaña, a la tarde, a la noche, era la cruzada, me estaba esperando, Carlos, no sabe qué pasó. Le digo, pará, calmate, ¿qué pasó? Dice, vino uno con un carro. Sí, le digo, me bajó las sillas, me bajó las chapas y me dijo, están endemoniadas, dice. No pudimos dormir, las chapas se movieron toda la noche. Cuando nos sentamos en la silla nos quemamos. Esta silla tan endemoniada, no están endemoniadas. Estaban los ángeles del Señor y nos trajeron las sillas de vuelta. ¡Aleluya! Ese es Dios. Ese es el Dios que servimos. El mismo que estaba allí en el horno de fuego. Con Mesac, Sadrac y Abelnego. No estamos sirviendo a un Dios muerto. Los ángeles están alrededor nuestro para guardarnos, para protegernos. Yo puedo contarle 1000 historias. Tú solamente obedece a Dios. Dile, Señor, yo quiero vivir tu palabra. Yo quiero ser un testimonio viviente de tu poder. No entremos en la rueda que está el mundo, sino antes bien apartémonos. Como dice la Biblia, Mesac, Sadrac y Abelnego. No iban a postrarse delante de una estatua. Porque Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En ningún lugar, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te harás dioses, ni les honrarás. Ni te inclinarás a ellos, porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte y celoso. Y ellos por cumplir un mandamiento, pusieron su vida. Y ahí estaba el ángel. Cuando Nabucodonosor vio que eran 4, se pegó un susto y se pegaron un susto que le dijo, Mesac, Sadrac, Abelnego, siervo del Dios Altísimo. Mira cómo cambió ya. El Dios que Dios lo va a librar de sus manos. Ya le dijo, siervo del Dios Altísimo. Y salieron Mesac, Sadrac y Abelnego del horno de fuego. Y ahí fueron los generales, las princesas, los príncipes y los olfateaban. Ni olor a humo tenían, ni un solo cabello había sido chamuscado, porque el ángel de Jehová estaba con ellos para protegerlos, porque ellos habían puesto su vida con tal de no transgredir los mandamientos de Dios. ¡Aleluya! Así son los jóvenes del Rey de Reyes. Eso, ahí está. Dios va a tener que mandar muchos ángeles para este lado. Amén. Para que estén con ustedes. Los ángeles del Señor están siempre para guardarnos y protegernos y cuidarnos. Pero ¿qué fue lo más maravilloso de esto? Lo que ocurrió después. ¿Qué fue lo que pasó con el rey Nabucodonosor cuando los hizo salir del horno de fuego? Allí estaba el rey Nabucodonosor conmovido, sorprendido, porque el Dios de ellos, de Mesac, de Sadrac y Abelnego, había obrado, se había dado cuenta que el Dios de Mesac, Sadrac y Abelnego era el Dios más grande, no hay otro Dios. Y fíjate la actitud que nosotros podamos tener frente al mundo puede hacer que una nación caiga rendida a los pies de Jesucristo. Por la actitud que podamos tener nosotros en nuestra vida. como nosotros nos comportamos delante de la sociedad. Una sociedad puede ser conmovida cuando ven que Dios está con nosotros. Y como dice la Biblia, si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Pero miremos lo que dice la palabra del Señor. Fíjate. Entonces Nabucodonosor dijo, fíjate, la consecuencia de la obediencia, la consecuencia de la fidelidad de Dios. Por eso esfuérzate y sé valiente. Y no temas ni desmayes. Sé fiel a Dios, que Dios enviará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden y para que tu pie no tropiece en piedra. Observa lo que pasó cuando estos jóvenes obedecieron a Dios, oyeron la voz de su Dios y vivieron y cumplieron lo que Dios demandaba en su palabra. Todo el mundo conocido en aquel tiempo tuvo conocimiento de lo que estos tres jóvenes habían hecho por obedecer a Dios. Y dice el rey Nabucodonosor, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abelnego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar otro Dios que a su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Mesac, Sadrac y Abelnego sea descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Mesac, Sadrac y Abednego en toda la provincia de Babilonia. Este es el premio que Dios tiene preparado para nosotros, sus hijos, si nosotros nos atrevemos a jugarnos por Dios, a hacer la voluntad de Dios, aunque para muchos les cause risa, a veces que se burlen de nosotros, tú no te preocupes. Tú mantente plantado en la palabra. Sé fiel como Dios nos pide. Y no solamente serás bendito tú, sino toda tu casa. Tu descendencia será bendita en la tierra. Eso es lo que dice la palabra. Y cuando Dios habla de descendencia, Dios está hablando de hijos, de nietos, de bisnietos, tartaranietos. Y hasta que el Señor venga, la generación de ustedes será bendita. Y dice algo más, Dios, bienes y riquezas hay en la casa del justo. Fíjate cuánta bendición por el solo hecho de obedecer a Dios. Si bien vivimos tiempos difíciles, tiempos de tentación como nunca los hubo antes. Nunca antes hubo tiempos de tentación como los que estamos viviendo. Hoy, simplemente sin querer apretar un botón de una computadora, puede presentarte un mundo que tú no conoces, un mundo tentador y peligroso que puede destruir tu alma y puede destruir tu vida. Por eso qué importante en este tiempo plantarnos y pararnos en la palabra de Dios, tomar como ejemplo a Mesac, a Sadrac y a Abelnego, tomar como ejemplo a David, un joven que al ver que un gigante desafiaba a los ejércitos de su Dios. David vio que venía temor sobre el pueblo de Israel cuando Goliat durante 40 mañanas y 40 tardes desafiaba a los ejércitos del rey Saúl y se burlaba de los ejércitos del Dios viviente. Y un joven que no era soldado, un joven pastor de ovejas, pero sabía que Dios estaba con él, aceptó el desafío para que vea el gigante Goliat que hay valientes entre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y cuando David fue a hablar con el rey Saúl le dijo, tú eres un pastor de ovejas y eres un guerrero avezado, ¿cómo vas a pelear contra él? Pero ese gigante había desafiado a Dios. había desafiado a Dios mismo. Y David dijo: yo voy a pelear contra Goliat. Pero tú no puedes, tú eres joven, tú no eres hombre de guerra. No se preocupe, rey. Soy pastor de ovejas. Olor a ovejas tengo. Ropa de pastor de ovejas tengo. Pero cuando vino el oso y vino el león a atacar las ovejas que mi padre me pidió que yo cuidase, y si me arrebataban algunos, yo les perseguía, le quitaba. Y si el sea oso, sea león, se volvía contra mí, yo le tomaba de la quijada y le mataba. Y así como Dios me libró del oso y me libró del león, me va a librar de este filisteo incircunciso. Era un joven, como de los tantos que hay aquí entre nosotros, que conoce a Dios y sabe los valores de Dios para nuestras vidas, los conceptos de Dios para nosotros. Y cuando nadie daba un centavo por David, no tomó ni arma, ni espada, ni jabalina, no sabía cómo usarla, simplemente una piedra. Tomó esas 5 piedritas y la puso en su saco pastoril. Cuando Goliat salió a desafiar a los ejércitos del Dios viviente, venía temor, miedo caía sobre ellos. Y yo lo veo a David levantando su palo: pastor, aquí estoy, Goliat, yo voy a pelear contigo. No lo podían creer. Los ejércitos de los filisteos no podían creer que un pastor de ovejas con un palo acepte el desafío de su gladiador. Solamente su jabalina era como un telar, así de gruesa. Era la jabalina de Goliat, 3 metros de altura. Claro, cuando vio que David comenzó a bajar del monte, porque estaban en un monte los de Israel y los filisteos, y comenzó a bajar del monte David con el palo. Tenía la honda, el saco pastoril y las piedras. Y la honda, ahí estaba. Y empezó a bajar. Claro, cuando Goliat lo vio, dijo, miró a los que estaban con él y dice: ¿eso viene a pelear contra mí? Sí, dice, ¿pero qué es? Y dice, y es un joven con un palo. Y claro, y a Goliat lo molestó porque era guerrero de verdad. Goliat era un guerrero en serio. ¿Cómo va a venir un joven con un palo contra mí? Eso es una ofensa para Goliat. Era una ofensa para él. Un joven con un palo iba a pelear con un guerrero como él. Y se enojó feo. Se enojó feo Goliat. Pero bien feo se enojó. Y cuando vio que venía con el palo, dice: ¿que soy perro? ¿Acaso para que tú vengas con palo contra mí? Y ahí Goliat empezó a atropellar. Mira, cada pisotada que daba temblaba el monte. Y ahí empezó Goliat, una furia, ciego venía. Entonces venía Goliat con su lanza, su espada, su jabalina, todas sus armas. Ahí venía el que le llevaba las armas a Goliat, venía arremetiendo y venía arremetiendo y vociferando. ¡Yo no soy un perro!, gritaba. ¡Te voy a despanzurrar y te van a comer las aves de los cielos, pastorcito de ovejas! Y venía muy enojado. Entonces David no estaba ni preocupado siquiera. ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que hacían los de Israel? Se daban vuelta. Le daba vergüenza mirar que un joven sin arma iba a enfrentar a Goliat. Muchos de ellos decían: ¿pero por qué nosotros no aceptamos? Un joven, ¿cómo va a pelear solo sin armas? Está perdido David, está perdido, no hay esperanza para él. Nadie daba un peso. Ni 5 centavos daban por David. Pero David no iba confiando en su fuerza. Esa es la diferencia. Cuando venga el gigante contra ti, no son tus fuerzas. Mira, a mí me pasó un día, ¿sabe qué me pasó? Dios me había hablado del ministerio. 15 días después, a un pastor le conté: mira, Dios me habló así. Oh. Lo dejé en una calle que yo tenía un torino en ese tiempo, en la avenida General Belgrano. Ahí pasan muchos camiones. Bueno, me paré detrás de un colectivo que paró y yo paré detrás. Levanto mis ojos así que veo esos Mercedes. En vez de traer 2 acoplados, me tenía 3. Y venían. El colectivo estaba parado y yo detrás del colectivo. Yo miraba por el espejito. Y yo veía que cada vez estaba más cerca. Digo, este loco no toca el freno, decía. Y no lo tocó. Así como venía Goliat, me agarró de atrás. Me clavó detrás del colectivo. La trompa de Puerto Rico no tiene, no sirvió más. Me lo clavó en la cola del colectivo y la cola del Torino la tenía acá atrás mío. Lo único que sentí fue un movimiento de tierra por todos lados. Y cuando pasó el ruido, el camión lo tenía arriba mío. Pasó el ruido, yo miré un costado y la gente se agarraba la cabeza. La gente se levantaba, los agarraba la cabeza. Claro, yo estaba ahí adentro. Y yo lo único que dije, Señor, cuando vi que se me venía encima el monstruo ese, que ese era como Goliat, más grande que Goliat todavía. Y ahí estaba yo, adentro de ese autito, indefenso. Mira, cuando pasó todo, yo lo único que es, no sentí nada. Y yo me empecé a mirar, porque dicen que cuando uno tiene un accidente, le pegan un tiro, no siente nada. Después ve la sangre, si la ve, si tiene tiempo. Y yo me empecé a mirar a ver dónde estaba quebrado, a ver qué pasaba conmigo. Empecé a mirar. Y siento una voz que me dice, no te preocupes, a ti no te ha pasado nada, yo te estoy cuidando. Mira, salí por la ventana del auto, ni un rajuño. Venía el Ojota, el del camión, me decía, no pude frenar. Digo, ya sé, diablo, que no pudiste frenar. Y la gente se agarraba la cabeza, ni un rajuño. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen, les guarda y les defiende. El diablo quiso terminar conmigo y el Señor va a terminar con el diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! ¡Amén! Ahí estaba Goliat. Ahí estaba Goliat. ¿Y qué le dijo David? Agarró la piedrita. Tenía 5. Agarró la más chiquita. Él sabía que no era la piedra. No tenía espada, no tenía lanza, no tenía jabalina, nada. Solo piedrita. Y entonces agarró, David le dijo, David, ¿hay algún David acá? Debe haber, el David, el rey de reyes. Y agarró la piedrita y la dio vuelta así y la mandó. ¡Fum! Y le dijo, tú vienes contra mí, Goliat, con lanza, espada y jabalina. Yo voy contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y la piedra tumbó a Goliat. Y David venció a Goliat porque aprendió a confiar en Dios. Los que confían en Dios no se moverán. Ni que vengan tormentas, ni que venga guerra, ni que el mundo se parta en 40 pedazos. Los que confiamos en el Señor permanecemos para siempre. Fuerte el aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! Vuestra generación es la generación de la gran conquista. No se olviden, ustedes son los que van a ver lo que nosotros soñamos y no pudimos verlo totalmente. Ustedes lo verán, porque de esta generación será la generación de los Mesac, Sadrat y Abednego, las mujeres de la Biblia, de los hombres como David, como Pablo, hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Pero ¿sabes algo? En todo orden de la vida siempre debe haber una decisión. Sin decisiones no puede haber victoria. Si nosotros no marchamos en pos de una visión y tomamos la decisión, nunca veremos la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser como David? ¿Cuántos quieren ser como Esther? ¿Cuántos quieren ser como estos hombres y mujeres de la Biblia? Ponte de pie. Y ven aquí, toma la decisión y ven aquí adelante. Yo voy a hacer una oración. Vengan los que quieren tomar la decisión de ser como David, como Goliat, como Mesac, como Sadrac, como Abednego, que pueda vencer a Goliat. Pero ya no vas a ir con la piedra. Quizás tú me digas, ¿cómo hacemos con Goliat? El Goliat que se levanta contra tu vida puede ser los estudios, pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas familiares, puede ser la enfermedad. Pero quizás hay un Goliat en tu vida. ¿Y sabes cómo funciona esto? Ese Goliat que se ha levantado contra ti, tú ahora le vas a decir, Goliat, Tú vienes contra mí con problemas económicos. Tú vienes contra mí con problemas familiares. Tú vienes contra mí con la droga, con el alcohol, con el pecado. Pero yo voy contra ti ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Goliat caerá por tierra. ¡Oh, gloria! Y ustedes tendrán la victoria de Dios. Levanta tus manos al cielo. Bien altas esas manos. Sencillamente dile: Señor, yo quiero conmover naciones como Mesac, Sadrat y Abelnego. Yo quiero brillar en el lugar que me encuentre. Yo quiero servirte allí en el lugar que tú me envíes. Y quiero serte fiel. Quiero hacer solo tu voluntad. Ayúdame a vivir una vida santa, apartada del mal. Líbrame del pecado, Señor. Líbrame de la tentación. Ayúdame, Dios, a vivir una vida victoriosa. Padre, que tus ángeles acampen a mi alrededor. Mi familia, mi casa, mi hogar estén bajo tu bendición. Padre, yo tomo la decisión hoy de hacer tu voluntad, de guardar mi vida para ti. Quiero vivir una vida santa, Dios. Sé que solo no puedo. Ayúdame, Dios, a través de tu Espíritu Santo. Padre, líbrame del mal. Líbrame de la tentación. Líbrame del peligro. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, que este año que comience sea un año de victoria. Quiero librarme de toda carga, de toda mochila que hay sobre mis hombros. Rompe, Señor, toda maldición y cadena en mi vida para comenzar un año victorioso, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Lo recibo ahora. Ahora, Satanás, en el nombre de Jesús, me vuelvo contra vos. Aléjate de mi vida. Fuera de mi vida. Sal, tentación. Sal, pecado. Fuera. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero ser, Señor, como los héroes de la Biblia. Pero quiero parecerme a ti. Quiero ser como tú, Jesús. Quiero ser como tú, Señor. Que mi vida pueda brillar en el lugar que me encuentre. Brilla, brilla, brilla allí donde Dios te envíe. Allí donde tú estés, el Señor y sus ángeles irán contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Levanta tu mano. Recibe. Hurra, ba, 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 ba. Hurra, ba, 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 ba. Hurra, ba, 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 ba. Hurra, ba, 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 ba. Que vengan a ayudarme ahora. Vamos a orar, Moisés, Claudio, vamos a orar por estos jóvenes, por Mesac, los futuros Mesac, Sadrac y Abelnego, los Daniel, aleluya, los imitadores de Jesús, los que van a imitar a Jesús, Señor, úsalos. Como Felipe, Dios, que la unción esté sobre ellos. Hurra, ba, 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 ba. Hurra, ba, 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 ba. Sí, Señor, usa estas mujeres para tu gloria. Úsalas para tu gloria. Úsalas para tu gloria. Úsalas, Dios. Úsalas, Dios. Usa, Señor. Úsalo, Dios. Hurra, ba, 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 ba. Hurra, ba, ba. Hurra, ba, 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 ba. Sí, Señor. Sí, Señor, son tuyos, Dios.
son tuyos, Dios. Su familia, sus hogares, Dios. Hazlo libre de la cadena, de la maldición, del pecado, Dios.